Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Suenan las cinco letras. ¿A alguien se le había olvidado esta sintonía? ¿A alguien se le había olvidado que teníamos en el enfoque cinco letras? Claro, es que es normal cuando uno coge el ritmo, pues de repente lo pierde por Viernes Santo, que todos tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad?, en esa fecha, y el nuestro fue privarnos de las cinco letras, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso. Con más fuerza y más ganas que nunca, Emilio del Río, ¿sí o no? Buenas noches.
Con más ganas que nunca después de Semana Santa, buenas noches.
¿Cómo ha sido tu vida sin las cinco letras?
Pues Emilio, esperando que llegase el momento de vernos.
Claro, claro.
Ha sido, pues fíjate, dos semanas.
Me han contado que veían ahí por las esquinas de los restaurantes también a alguien triste, más gris que de costumbre. Siempre ponía color en la mesa y estos días ha estado diferente, diferente. Como un cascarón que apenas encerraba vida. Y digo, ¿no será para tanto? Pues que me lo diga él. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, triste, pero sin dejar de comer.
Hombre, eso claro, eso claro, eso. Oye, qué bueno lo que has dicho, porque hay gente que un cambio anímico le quita el hambre. Y digo, macho, que a mí no me quita nada el hambre.
No es
ni
mi
siquiera
caso.
Cuando...
No es mi caso.
¿Verdad? ¿Verdad? Ni siquiera no. Cuando uno está triste.
Yo más de una vez lo he pensado.
Sí.
De verdad.
Que no te quita el hambre nada.
Que no he tenido mal momento. Cuando he tenido malos momentos, digo, pero ¿y estos que tienen malos momentos? ¿Y no comen?
Digo, es que no puede ser.
¿Pero
no puede
cómo
ser?
Lo hacen?
Sí. Porque ya que te dan un...
Al contrario, yo cuando tengo mucha ansiedad, como más.
Además, es como...
Yo me meto el estrés en el frigorífico,
sí,
y,
sí.
Y me...
Hombre, la ansiedad sí te hace comer
lo,
más.
Lo que hay dentro... Que... Sí, la ansiedad, pero cuando estás de bajón, ¿sabes?
¿Verdad?
Sí, es que sigo...
Dice, no, es que no me apetece ni comer. Sí. Estoy que no me apetece ni comer. Digo, no, hombre, al revés. Deberías estar que lo que más te apetezca sea comer, ya que no te apetece hacer nada más... Nada más con tu vida, es verdad. Ya que te dan un puñetazo en la tripa, pues que no te den dos, ¿no? Por lo menos que el segundo no te lo den y comas. Pero esto es así, esto es así. Es buena forma para los niños que comen bien, lo digo por experiencia, detectar cuando están malos. Si un niño que suele comer bien te dice no tengo hambre, ya está, se está poniendo malo. Algo está incubando. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te gusta comer?
¿Qué tal? A mí el problema, no sé si es un problema, es un drama o es una virtud, pero cuando estoy contento me gusta comer y cuando estoy triste me gusta comer.
Correcto, claro, pero claro, que, pues nada, pues es una afición, ¿sabes? O sea, se llama el comer, es una afición. Y luego hay, además, es que hay tantos ámbitos en la vida que es muy difícil pensar en ellos o imaginarlos sin algo en la mano o en la boca, sin comer, sin estar compartiendo. Por ejemplo, ¿alguien se imagina estar apoyados en un bar y solo bebiendo? Ni siquiera el tapeillo, ni siquiera que te pongan esa tapita, ¿verdad? Sí. Depende de las horas, ¿eh? No hablo de horas intempestivas. Ahora hablo del aperitivo. Te sientas, entras, oye, vamos a hacer tiempo. Yo no me imagino solo con la bebida. Yo es que echarían falta, vamos, que se lo digo al camarero cuando lo hace. Pone la bebida, oye, ponnos aquí algo para picotear. ¿No, Carlos?
No,
una barra
es,
tiene
es
que
triste,
tener presencia.
Es triste, pero...
Hombre, es lo que tiene una barra, el claro. Picoteo. Bueno, por suerte, fíjate que en Madrid con lo que das de beber siempre te ponen algo de picar y de comer, que en muchos sitios de España lo tienes que pagar. Y bueno, no deja de ser un valor añadido de las barras madrileñas.
Además que sí, además que sí. Bueno, y hay otras que apuestan, es verdad que suele ser un poco más comida de batalla, pero hay otras que apuestan porque la comida sea eso, o sea, tu comida sea esas raciones que te llena, que te llenan de fritanga y de grasa y te dicen, no, venga, por la consumición te pongo ya media ración. Bueno, pues esto pasa, me refiero a Madrid, porque luego en Granada pasa...
No, Granada es terrible.
Pero Granada es que Granada con tres, como te pidas tres consumiciones, no has cenado y recenado. O sea, porque a veces se pasa, venga, la uno, la dos, la tres, y ya dices, madre mía de mi vida, ¿cuántas tienes?
Sí, señor.
Dices,
sí, señor.
Así hasta siete, lo que tú quieras. Digo, bueno, pues nada, pues sigamos bebiendo y comiendo. Además
¿sabéis,
que sí.
Sabéis que dentro de la de lo que puede ser las normas de la barra, hay una que me explicaron en una vieja taberna de Madrid que he aprendido y que no he olvidado. Cuando te estás tomando varias copas, varios vinos o cervezas, nunca debes decir otra, porque da mala imagen.
Claro.
¿Sabes? Parece que estás ahí. Y otra, no. Siempre tienes que... empezar como si fuera la primera vez.
Está muy bien pensado, es verdad.
Muy bueno.
No, me pones un vino, te pones el vino. Y generalmente uno dice, oye, ponme otro vino.
Sí,
no, ahí oye, ya... ¿me pones un vino? Y, pero hay complicidad, tiene que haber complicidad con el tabernero, claro, porque si no el tío se puede creer que le estás vacilando, ¿no? Pero es verdad. Y hay otra norma en Estados Unidos que se cumple bastante, aquí menos, y es que a la segunda copa, si eres un cliente habitual, te la regalan. Aquí, la verdad es que cuesta. Cuesta sí. Siendo incluso cliente.
Aquí
cliente
se lo tienes
habitual,
que pedir, ¿eh? Es verdad. Se lo tienes que decir, oye, macho, que te llevo ya aquí, que siempre estoy aquí, vaya, ya entonces vaya. Se estira. Sí, es verdad.
Exacto.
Es verdad,
exacto,
es verdad.
¿Sabes? Pero aquí se estira un poco, la verdad.
Es
pero
verdad, bueno, es verdad.
Esas son. Es todo un mundo. El de,
hombre, de los bares. Y, los bares y las barras.
Tapas,
un mundo.
Es fascinante.
Esto nos viene de los romanos, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, hombre, sí, claro. Porque los romanos vivían en casas como nosotros, en bloques de hasta 6 o 7 alturas. ¿Eh? No tenían ascensor, no tenían agua corriente ni luz en los pisos. Y apartamentos que además alquilaban por habitaciones también. Tal. Mm. Bueno, entonces, ¿dónde hacían la vida? En los bares. O sea, una pequeña ciudad de vacaciones que ni siquiera era municipio como tal, que es a Pompeya, de unos 20.000 habitantes.
¿Sabes qué estaba pensando
tiene
en ello?
Cientos
de barras.
De bares. De barras.
Y barras.
Y barras,
hay barras.
Con
sí,
música
sí, sí,
en
sí.
directo. Entonces desayunaban en el bar, comían en el bar y cenaban en el bar. Y la cena con música, tal. O sea, llevamos 2.000 años viviendo en los bares. O sea, es que es, claro, que
oye,
hemos echado de menos
en
la pandemia.
Yo tengo amigos.
Los bares.
Tengo amigos de barra. ¿Eh?
Sí, claro.
Claro,
tengo,
claro.
Tengo.
Y si no los tienes, te los echas.
Tengo amigos. Os iba a contar que tengo amigos de bares. De barra. Pero que me he hecho amigo de por saludarnos ya, de ser habituales y ya, pues,
que
empezar
sí,
a hablar y tal. Y muy buenos amigos, ¿eh? Muy buenos amigos.
Fíjate, lo de Pompeya que comentaba Emilio es muy curioso porque la forma de diferenciar las barras en las que se tomaba algo y las barras que estaban destinadas, por ejemplo, al comercio, ahí en Pompeya, es las del comercio tienen muescas. Porque como cortaban, y claro, cortaban, no tenían la maderita ahora que tenemos y todo esto para no dañar la encimera, pues tiene muchísimos rastro de muescas del cuchillo que se escapaba cuando cortaban la carne o el pescado o lo ponían y tiene ahí un montón de muescas que dices, madre mía, vaya cuchillos también utilizaban, ¿no?
Y había también restaurantes de los de llevarse la comida. Esto parece que hemos inventado.
Oye, fíjate.
Te cago, ya había, o sea, de una tienda, de un restaurante, además con la verja que se cierra, se ven las ranuras, todo, de sentarte a comértelo y en cambio los que estaban preparados para llevárselo en recipientes y todas estas cosas es fantástico, ¿no?
Vamos que no.
Oye,
hemos,
lo que he percibido, no sé si os habéis fijado, que la
¿sí?
gente toma menos vino ahora que antes. ¿O es que estoy yo con esta...?
Bueno, se lleva mucho la coctelería de autor. No sé si vendrá por ahí, pero vino toma mucho la gente, ¿eh?
Sí. No,
Carlos,
no, pero
¿qué opinas?
el consumo de vino en España se ha reducido drásticamente.
¿Ah, sí?
O sea, de las
no he visto datos,
de
consumo... hablo de una impresión, sí.
Sí, no, pero es cierto, o sea, no tengo los datos delante, pero la bajada en los últimos 20 años del consumo de vino, de hecho, siendo un país, uno de los mayores países productores de Europa en vino,
sí, sí.
como somos, pues en las listas de consumo per cápita europeas, me parece que estábamos en el puesto 12 aproximadamente, ¿sabes?
Vaya.
O sea, hay 11 países, que yo entiendo Francia, Italia, incluso Grecia o Portugal, pero el resto de países que no son productores y que consumen mucho más. Bueno, ese es un problema. De todas formas, no es tanto de los bares, de las barras, esa reducción de consumo,
sí,
como el hecho de que en las casas se toma menos vino.
Casa,
es decir,
claro.
antes el padre de familia se ponía
sí,
una
verdad.
Botella de un litro en la mesa, en los años 40, 50, y se tomaba una botella de vino tranquilamente una familia.
¿Y en
¿no?
favor de
ahora,
qué,
ahora
Carlos?
Muchas,
¿en favor
la
de
gente
que de,
come sin vino?
¿En favor de que ¿eh? Este detrimento del vino? ¿En favor de la cerveza?
En favor de la cerveza o de
y no los
beber
cócteles esto, ¿no?
alcohol, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Y en los bares sí, la coctelería, pero la coctelería en realidad va antes.
Yo
de,
también lo creo, comparten, ¿verdad?
Comida,
universo, ¿no? No se pisa,
claro,
no se pisa.
Claro,
es verdad.
Claro.
Es
y,
verdad.
En un bar de los nuestros tradicional tampoco hay coctelería, quiero decir que
es
la
verdad,
coctelería.
Cierto.
Si te fijas las coctelerías de Madrid, hay restaurantes que tienen la suya propia, pero si no, hasta las 5 de la tarde. No se abre una coctelería en Madrid. Es muy raro que tengas una coctelería abierta a estas horas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a
sí,
las 9
sí.
de la noche sí, pero a mediodía no.
Bueno, pues la primera recomendación, el vino español, que ya que no lo tratábamos, pero pero no lo teníamos en guión, pero así lo introducimos, pues oye, el vino, que hay que seguir consumiendo vino, que tenemos muchos y muy buenos, y
más,
como bien decía.
Y más después ahora, de que, claro, y más ahora.
Y más ahora, efectivamente.
Con los aranceles de Trump, al final los productores elaboradores van a tener muchos más problemas para colocar en el mercado americano, que era un buen mercado, por cierto.
Pues ellos se lo pierden. Así que nosotros vayamos a lo nuestro, que suscribo solo una cosa más ya para brochar todo esto. Lo decías tú al principio, Fernando, y lo considero fundamental, no importante, fundamental. Establecer siempre cierta complicidad con el tabernero, con el barista o como le queramos denominar. Pero eso es fundamental para que la noche, si la vas a echar ahí, vaya bien la noche. Si tú estableces una relación tal, te van a tratar bien siempre. Pues mucho mejor si estableces esa relación. Y luego lo bien que quedas cuando vuelves allí, ¿eh?, con gente y te dices, joder, macho, este tío le conoce todo el mundo. Así que eso hay que hacerlo. Bueno, hay otra persona que conoce en todo el mundo, Emilio del Río. Y sabían además lo que hoy traía, porque lo avisamos en el último cinco letras.
Sí, lo avisamos hace dos semanas.
Nos quedamos sin el gran Gatsby. Así que el gran Emilio del Río hoy nos habla del gran Gatsby. Tell them all that Daisy's changed her mind. Dear Gatsby, I'm so happy to see you. You didn't like it. I'll fix everything. You can't repeat the past. Of course you can. Podría decir que hay actores y actrices que hay que escuchar en versión original y que por eso lo hemos respetado y lo hemos dejado en versión original. Es que no lo he encontrado el trailer en castellano, por eso lo hemos dejado en versión original, pero también merece la pena. El gran Gatsby, ojo, la de 1974, hemos escuchado ahora, Emilio.
Que es la que más me gusta.
Sí.
No sé si habéis visto las dos.
Yo comparto opinión.
No me gusta, pero nada, la de DiCaprio. Nada. Bueno, vamos primero con la novela, que el pasado 10 de abril se cumplían los 100 años de la publicación del gran Gatsby, que es obra de uno de los grandes escritores del 20, de la literatura norteamericana del 20, bueno, de literatura en general, que es Francis Scott Fitzgerald. El gran Gatsby es una novela icónica que retrata la alta sociedad de los años 20, esta era del jazz que está marcada por el auge económico y en parte por una decadencia moral después de la Primera Guerra Mundial. La historia transcurre en una ciudad muy querida para los miembros de este programa, en Nueva York, en Long Island, sobre todo en dos zonas ficticias, ¿no? El West Egg, que es donde vive la nueva riqueza, y el East Egg, que es la aristocracia tradicional. La historia está narrada en primera persona por Nick Carraway, que es un joven graduado de Yale, veterano de guerra, que trabaja en el negocio de los bonos. Nick se muda a una de las dos zonas y se convierte en vecino de Gatsby, que es un misterioso millonario que da lujosas fiestas cada semana. Es un hombre rico, encantador, enigmático, de origen humilde. Su fortuna es de origen dudoso y está obsesionado por recuperar el amor de Daisy Buchanan, que es su antigua amante. Esta Daisy Buchanan es prima de Nick, es la esposa de Tom Buchanan y simboliza ese ideal romántico. No sé cómo, la futilidad del sueño americano es bella, frívola y muy volátil emocionalmente. Luego aparecen también Tom Buchanan, que es el esposo de Daisy, un hombre rico, arrogante, racista, que es símbolo del privilegio heredado y el símbolo de la decadencia moral. Y aparecen otros personajes, Jordan Baker, que es una amiga de Daisy, la golfista profesional, y Myrtle Wilson, que es la amante de Tom, la esposa del mecánico George Wilson, que en la novela y en la película es un personajazo. Y que viven además en el Valle de Cenizas, que es un símbolo de desolación y pobreza. Bueno, entonces Nick se adentra en el mundo de Gatsby, que resulta haber sido un joven llamado James Yates, que reinventó su vida para poder conquistar a Daisy, a la que había conocido años atrás. Y organiza estas fiestas esperando que Daisy algún día aparezca. Entonces, finalmente Nick facilita el encuentro. Reavivan su relación, pero el conflicto estalla cuando el marido de Daisy, Tom, lo descubre. Desenmascarada a Gatsby, en una confrontación y revela su negocio ilegal, que es el tráfico de alcohol, y Daisy finalmente renuncia a él. Esa noche, Daisy atropella accidentalmente al amante de su marido, a Mitri, con el coche de Gatsby, pero no va conduciendo Gatsby. Él, digamos, asume la culpa y Josh Wilson, el esposo, cree que Gatsby ha sido el conductor y su amante, y yo creo que después de un año ya de publicación podemos contar el final. Lo mata y luego se se suicida.
Que, por cierto, hay que destacar este relato, la novela, porque es maravilloso. Sí, es no brutal. Puedes dejar, es que sí, no puedes
sí. ¿Cómo
parar?
Te engancha,
no
Fitzgerald.
Puedes parar, o sea, aunque sí. estés perdiendo el autobús, te quedas.
Sí, sí te quedas.
Es tremendo.
Es que Fitzgerald es buenísimo en general. Los relatos de Fitzgerald son buenísimos y esta novela es... Pues en fin, es que es fantástica, ¿no? Luego, después de la muerte de Gatsby, nadie del entorno social acude al funeral, excepto Nick, su padre, que había publicado en prensa y un par de personas. Y Nick, desencantado con la superficialidad y la corrupción de esta élite norteamericana, regresa al Medio Oeste. Aquí aparecen... ¿Por qué el Gran Gatsby es tan influyente, una obra tan influyente y tan valorada? Porque primero es un retrato magistral de una época. Captura con una precisión extraordinaria el espíritu de los años 20 en Estados Unidos, el frenesí del jazz, la liberación de costumbres, el auge del capitalismo, pero también la superficialidad, la corrupción moral, el vacío existencial. Como las grandes obras ofrecen un testimonio cultural de su tiempo que nos sigue llegando. Luego por el estilo literario, o sea, como decía ahora Jesús, o sea, Fitzgerald, es de una elegancia poética extraordinaria y tiene una claridad narrativa que te engancha.
Tremenda,
¿no?
Te engancha.
Prosa es buenísima, tiene imágenes memorables y frases que se han vuelto icónicas, ¿no? Y luego, claro, ¿cómo plantea Gatsby? ¿Es un héroe romántico? ¿Es un iluso trágico? ¿Es un estafador emocional todo a la vez? No lo sé. Gatsby es un personaje fascinante porque encarna el sueño americano y también el fracaso. Es un hombre hecho a sí mismo, que construye su fortuna solo para recuperar el amor perdido. Es una mezcla de grandeza, de ilusión, de vulnerabilidad, ¿no? Es uno de los personajes más importantes de la literatura contemporánea,
sí.
¿No?
Y juega con un mensaje clásico, claro. Todo mi dinero por algo que no compra el dinero, ¿no? Todo mi dinero para algo que no compra el dinero.
Y luego la obra también es una crítica, es una denuncia, ¿no? Nos dice que el sueño de la prosperidad a través del esfuerzo está corrompido por la avaricia, la desigualdad y la obsesión por las apariencias, ¿no? Y el final trágico de Gatsby lo deja claro. No basta con tener dinero. No se puede forzar el destino revivir el pasado, ¿no?
Eso
es una grandísima novela, un espejo que muestra la belleza y el desengaño del ser humano y que se ha llevado al cine en varias ocasiones, en el 26, en el 49, en el 74, que es la escena que escuchábamos, dirigida por Jack Clayton.
Con Robert Redford.
Con Robert Redford.
En su prime.
Prime total. Uf. Y Mia Farrow, que da vida, y qué bien también a Daisy Buchanan. Por cierto, el guión de la película está escrito, la adaptación, nada más y nada menos que por Coppola.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
Ah, no lo
sí,
sabía.
Sí, el guión es de
pues
Coppola.
Fíjate, claro, se juntan
y luego,
los astros.
La última versión, hay una versión para la tele, con Mira Sorvino, por cierto, en el 2000 y en 2013, dirigida por Luhrmann, se vuelve a llevar al cine con DiCaprio en el papel de Gatsby.
Señor Gatsby, me gustaría saber quién es usted realmente. ¿No ves? ¿Quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre. Y nada de lo que usted haga o sueñe va a cambiar eso.
¡Cállese! ¡Cállese!
Gatsby tuvo una grandiosa visión de su vida desde niño.
Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo.
No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Will you still love me when I'm no longer
young and beautiful? Todo esto es producto de tu imaginación.
Pero yo tenía la incómoda sensación de que guardaba secretos.
Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. No quiero irme a casa.
No lo pues haré. Es un tráiler que suena bien. Es un tráiler que... y un reparto que en su haber cuenta con Leonardo DiCaprio que... Yo creo que en todos en esta mesa nos encanta y nos apasiona. Pero es cierto que la película del 2013 creo que consigue lo que a muchos espanta antes de leer el libro. cuando lees la sinopsis, que se van a creer que va a ser una historia muy recargada, muy pesada, difícil de leer, difícil de seguir el desarrollo, los personajes. El 74 consigue lo que hace Scott Fitzgerald, que es hacer todo eso muy animado y muy buen desarrollo, muy dinámico. La película no. La película del 2013, la del 2013 quiero decir, es pesada. Yo coincido contigo, Emilio.
No me gustó tanto, ¿no? Porque, hombre, es verdad que refleja la cultura pop y tal.
Sí, claro,
es
claro.
Como muy
tiene más recursos.
De su época, sí, pero... Sí. No me gusta, me parece muy hiperbólica, muy exagerada. Y eso que, bueno, el director Luhrmann es el de Australia, Moulin Rouge, Elvis, bueno, tipo solvente, ¿no? Pero yo creo que además quiere moralizar.
¿Vosotros os quedáis con alguna por encima de la otra, Carlos? Fernando,
yo,
Carlos primero, para no pisaros.
La de DiCaprio no la he visto, porque después de la de Redford yo creo que ninguna otra versión me iba a poder gustar. A mí me encantó la de Redford, sí. Me parece que es la... Es perfecto, o sea, después de haber leído el libro o antes de haber leído el libro, refleja perfectamente lo que está ahí escrito, ¿no?
Sí, sí. Ha dado la clave, Carlos. Piensas en Gatsby, sí. Y te viene la cara de Redford, no la de DiCaprio.
Exacto,
sí, es verdad. Sí. Es verdad, es verdad.
Pero es lo así. Que me acuerdo que lo comentábamos, lo decía Fernando antes de Semana Santa, a propósito del cine. Claro, es que ya te imaginas, sí, a Gatsby,
exacto,
como si fuera Robert Redford.
Exacto.
Sí,
sí, es verdad. Ya Gatsby es Redford.
Sí.
Ya no lo haces, es verdad. Fernando, ¿tú te quedas con alguno por encima del otro?
Sí, la del 74.
Claro.
Y os voy a recomendar una película maravillosa que trata de la relación de Scott Fitzgerald con Zelda, que tiene un título ya estupendo. Se llama La última vez que vi París. Está protagonizada por Van Johnson y Elizabeth Taylor, está dirigida por Richard Brooks, y es la relación de ellos en París, ¿no? De Scott Fitzgerald y de su mujer. Y es una película, además de una banda sonora, seguro que si escucháis la canción la habéis oído mil veces, pero es una historia tan, tan romántica y tan melancólica, porque no sé si que sabéis, el final de Scott Fitzgerald fue tremendo. Él había ganado muchísimo dinero en escribiendo. Y al final está alcohólico, tiene grandes problemas, ha engordado, se siente mal, y ya los amigos de Hollywood, a los que había dado a ganar bastante dinero, porque había estado de guionista, le dejan que vaya a Hollywood a trabajar de guionista, pero más que nada para pagarle algo, ¿no? Zelda, ya sabéis que tuvo problemas psicológicos y mentales y tal, ¿no? Es tremendo la vida de Scott Fitzgerald, de cómo se puede llegar a lo más alto, que es donde llegó, como ha contado muy bien Emilio, y cómo ese final tan, tan triste. Y la película de Richard Brooks lo que plantea es esa primera ruptura entre el matrimonio que va a marcar bastante el futuro del escritor. Pero en cualquier caso, uno de los más grandes del siglo XX.
Sí, además que sí. Y bueno, y que tuvo la fortuna, pese a esa montaña rusa que tuvo en su vida de estar muy arriba y luego muy abajo, pero tuvo la fortuna de conocer el éxito como escritor, que tantos otros grandes escritores no lo han conocido, no, ni lo han olido. Lo han olido luego los que han venido después y los que han sabido rentabilizar toda la obra. Pero mira, por lo menos Scott Fitzgerald sí que lo vivió.
Sus relatos son buenísimos.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Es muy bueno.
Y, pero menos mal que acabo publicando las novelas también, ¿no? Porque si hubiera sido por su mujer, como bien decía Fernando, se hubiera publicado relatos.
Sí,
pero
sí.
Le pagaban un dineral. O sea, 3.000
dólares
de la época. ¿Sabéis que lo calculé?
Es que eso es una barbaridad.
Hay programas de
estos. Bueno, es que lo comentamos hace un par de semanas,
¿sí?,
con Lourdes de Orduña. En
sí, es
una
verdad.
Fuente, un río.
Es
claro,
verdad.
Claro, claro.
Es que lo comentamos ahí y luego lo miré.
Ah, ¿lo miraste?
Sí, sí, sí. A unos programas de estos que hay de indexación. Lo estoy buscando porque es que me lo apunté, pero yo quiero recordar que estaba en torno a 60 o 70 mil dólares de los de ahora.
Una barbaridad.
O sea, tú fíjate, por un relato.
Una barbaridad.
Y tiene unos cuantos.
Una barbaridad.
Claro, pero sí, luego se lo fundía a todo su mujer.
No, lo que pasa también,
bueno,
es,
y
verdad,
él, pues, lo bebía todo.
Por ejemplo, era en el New Yorker y en estas revistas, pero es que las revistas tenían tiradas de 200.000 ejemplares. Es decir, que claro, te pagaban muy bien. Porque ellos ganaban bastante.
Ganaban mucho,
también,
claro,
porque,
claro.
Y entonces estaba bastante bien relacionado esa remuneración.
Y quiero imaginar cuántos y cuántos lectores dirían, oye, voy a por mi ejemplar para leerme a Fitzgerald. Vamos.
Pero no lo dudes.
Pero segurísimo, de estos que fidelizan y que hacen marca, ¿sabes? O sea que que desde luego, por lo que veo, tenía mucho del gran... Bueno, el gran Gatsby tenía mucho de Fitzgerald, ¿no?
Sí.
Por lo que veo.
Sí.
Tenía mucho de Fitzgerald. Entre otras cosas... Bueno, yo creo que todos tenemos algo del gran Gatsby, que es la fiesta. Luego ya la otra parte, yo me he quedado la peor, me he quedado la fiesta. La parte del adinerado, ahí he fallado.
Bueno, pero... no hemos dicho ediciones, pero es que está en todas las editoriales. Está
sí,
en todas.
Sí, muchas.
Sí. Por una, destacar una, no sé, Reino de Cordelia, por ejemplo, ¿no? Que es una editorial que edita sí. estupendamente, que tiene varios premios nacionales de traducción, con una traducción de Susana Carral, pero está en Alianza, está en Anagrama, está en fin, en todas las editoriales, ¿no?
Bueno, pues el gran Gatsby, ahí queda, la gran obra de Scott Fitzgerald y también la recomendación en formato cinematográfico, mejor la del 74 de Jack Clayton con Robert Redford, y ya, pues, si quieren comparar y establecer comparativas, que oiga, sobre gustos, yo creo que en esto sobre gustos sí hay algo escrito, solo que hay gente que no lo ha leído, porque es bastante mejor la del 74, pero bueno, quedémonos...
Aparte, sobre gustos no hay escrito, pero yo mato por Fitzgerald.
Sí, eso es, pero te tiene que gustar Fitzgerald. Sí.
Pero hoy es verdad que se murió muy pronto, ¿eh?
Hombre, claro, sí, sí. Sí ha tenido una vida... Claro,
es
claro.
Del 96, muere en el 40, o sea, 43 años.
Claro, pues fíjate.
44 años. 44, fíjate.
Ya, ya.
Sí.
Bueno. Pero además, no, si veis alguna imagen, sí. No os imagináis lo avejentado que estaba.
Sí, bueno, o sea, que vamos...
Alcohólico perdido.
La bebida... Claro. Pero era tremendo un tío que tenía... Había tenido una pinta formidable, efectivamente, que ha sido un Gatsby él, sí. ¿No? Físicamente.
Vamos, que tiene toda la pinta de que era un fiestas con o sin gente. Quiero decir que no, la botella siempre la tenía ahí sobre la mesa.
Él en el fondo, él y Zelda, eran la pareja de moda, prácticamente, ¿no?
Claro, claro.
A las fiestas a las que acudían, los dos eran guapos, eran atractivos, eran inteligentes, eran irónicos,
ya.
Sabían decir la frase justa en el momento oportuno, sabían beber con un estilo verdaderamente notable, y esa degradación de él viene también por la demencia de Zelda, ¿no? Es todo claro. Muy triste al final, ¿eh?
Claro, pues sí que lo es.
Pero es que esa generación eran muy alcohólicos todos, ¿eh? Bueno, se llama además la generación perdida, ¿no?
Claro, la generación perdida es la de Hemingway,
claro.
Scott Fitzgerald y John Dos Passos. Y otro grande, John Steinbeck.
Y Steinbeck y Fondler, ¿no? Fíjate.
O sea, ahí en la lista
que son todos alcohólicos.
De decir, hay tres premios Nobel.
Sí.
O sea, sí. Hemingway, Fondler
y Steinbeck.
Y Steinbeck, o sea, el autor de Las uvas de la ira, que era el tipo que iba a marcar lo que iba a ser la Gran Depresión norteamericana, ¿no? Y los tres, fíjate que es muy interesante que los tres, Hemingway aparte, John Dos Passos escribe el Manhattan Transfer, que es la gran ciudad, la gran cosmópolis del siglo XX, el gran Gatsby de Scott Fitzgerald, y John Steinbeck, la gran depresión rural del año 29, además de Faulkner y Hemingway. Bueno, verdaderamente extraordinario. Claro, sabes que se ha llamado que el siglo XX, fundamentalmente, sobre todo después de Joyce, Kafka y Thomas Mann y Proust en Europa, la gran novela del siglo XX es la gran novela norteamericana. Y de hoy Emilio nos ha traído un ejemplo de ello.
Pues sí, además que sí, y muy buen ejemplar y muy buena lectura, insistimos en ello, porque la lectura, la mano es asombrosa. O sea, a mí, además que es el estilo de escritura que a mí me gusta personalmente, o sea, el estilo de escritura muy rápido, muy vivo, lleno de frases para el recuerdo. Que hay otras veces que te encuentras autores que son muy pretenciosos, pretenden eso, pretenden decir, oye, mira qué frase acabo, y no suena nada para el recuerdo, y en cambio Scott Fitzgerald le sale solo una ristra de frases memorables que sin duda merecían un 5 letras y merecían este recordatorio y esta recomendación. ¿Habrían vivido más todas estas personas que decís que tanto le daban al alcohol si hubieran cambiado cada copa de alcohol por una ración de gambas al ajillo? Pues yo creo que habrían vivido más, Carlos. Y mejor.
Hombre, mejor seguro. más no lo sé, pero mejor seguro.
Hablamos de gambas al ajillo, pues.
Hablamos de gambas al ajillo. Bueno, yo creo que cuando se habla de gambas en Madrid, en las barras de Madrid, ya que siempre estamos con las barras, pues hay cuatro variantes de la gamba, ¿no? Unas son las simplemente las cocidas tradicionales o a la plancha, Y luego están las gamas con gabardina, que a mí me encantan, pero que hoy he optado por la otra versión, que son las gamas al ajillo. Bueno, tienen su origen en Madrid, o sea, es una tapa muy madrileña, aunque luego se haya extendido a otros sitios, pero las primeras gambas al ajillo se hicieron en Madrid, a principios del siglo, fíjate, a principios del siglo XIX. De hecho, ahora cuando citemos los mejores sitios donde comerlas, el mejor sitio se inauguró en 1906. Es una taberna y ahí es donde empezaron, o donde se dice que empezaron a hacerse las gambas al ajillo. Bueno, es una tapa muy de Madrid, es una tapa muy rica, es una tapa súper sencilla, porque en realidad hace 2 semanas hablábamos del ceviche, que también son cuatro ingredientes bien mezclados. Pues aquí estamos hablando de unas buenas gambas, de aceite, de ajo y de un poquito de guindilla para darle el puntito.
Exacto.
Bueno, con eso ya tenemos un plato.
Márquese el poquito, por favor, márquese el poquito de guindilla
Bueno,
porque a veces
hay
no veas.
cada sitio, sí, hay
Uf.
sitios que lo cargan. Esto, por supuesto, servido en una cazuela de barro, que es lo que manda la tradición y que además es lo que permite que se mantengan calientes, porque el problema de este plato, como de algunos otros, es que como se te enfríen ya se quedan incomibles, con lo cual
Sí.
hay que comerlas calentitas, recién hechas, y eso, la cazuela de barro pues permite un poquito de... Bueno, últimamente, como vivimos tiempos de crisis, en muchos sitios están empezando a utilizar langostinos en vez de gamba y langostino congelado, por supuesto. Es una aberración, pero ya lo estoy viendo en muchos sitios, ¿no? Es una pena,
Pues
porque
sí, es una pena
al
porque se
final
desvirtúa
la
completamente.
gamba fresca es
Vaya,
la que le da la gracia. No
vaya.
tiene que ser tampoco la mejor gamba del mercado, porque al final, como la estás pasando por el fuego, por el aceite,
Sí, la
pues
desaprovechas, claro.
disimulas un poquito, pero
Claro.
vamos, cuanto mejor es la gamba, esto es como todo, cuanto mejor la gamba, cuanto mejor el aceite, pues al final el resultado es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los grandes aportes de las barras madrileñas al mundo del tapeo, ¿no? Yo creo que con los callos a la madrileña, y estas gambas al ajillo, pues quizás sean las más representativas, porque otras han venido de fuera. Las gambas con gabardina que citaba antes, pues no dejan de ser los fritos andaluces, pero esta es radicalmente madrileña. Yo todo lo que he leído sobre ella, como te decía, el origen está en los comienzos del siglo XIX.
De hecho, has aportado
Perdón,
algo
del siglo XX,
del
estoy
siglo
hablando del
XX,
siglo
sí.
XIX, claro.
De hecho, has aportado algo que para mí es la tecla. Más allá de la gamba, que obviamente cuanto mejor gamba, pues mejor el resultado final. Pero yo creo que la clave aquí es el aceite.
Claro,
Porque es que el aceite.
claro.
Ahí es cuando en un bar cualquiera, por ejemplo, de Madrid, notas si la gamba al ajillo es buena o no, en el aceite que utilicen. Porque como utilicen un aceite, no os voy a decir malo, voy a decir decentito. La gamba al ajillo,
Ya
bajo mi punto de
cambia.
vista, no hay quien se la coma. No hay quien se la coma. Además que lo bañan mucho porque no lo tiran bien, lo bañan ahí, te sirven la cazuela de barro bañado completamente, que eso es una sopa de aceite con un poco de gamba.
Exacto,
El
exacto.
toque picante es enorme, se han pasado, o sea, es que se nota de verdad la mano, pero un aceite bueno y
Esto
que los tenemos aquí.
del aceite nos lleva a un problema que suele haber mucho en las barras, sobre todo en las barras donde se fríe, donde hay freiduría, ¿no? Que es que la gente, el aceite hay que cambiarlo cada poquito.
Eso
Eh,
es.
no se, no se puede estar reutilizando el aceite, porque el aceite se oxida, se estropea, se ennegrece y pierde todas las cualidades. Entonces hay barras donde eso, pues para hacerte cualquier frito, lo que sea, unas croquetas, lo que sea, utilizan el mismo aceite durante días. Y eso es una auténtica barbaridad. O sea, el aceite tiene que ser lo más limpio y lo más nuevo posible. Y tampoco es tanto dinero cambiar el aceite, y si quieres, pues lo repercutes en cada ración que vendas. Pero no me des esos aceites sobrequemados y etcétera.
Cierto.
Y con las gambas al ajillo pasa lo mismo, ¿no? Hay sitios que están utilizando unos aceites que en cuanto lo pruebas dices, esto es una porquería, ¿no?
Sí,
Pero
sí,
bueno,
sí,
es
sí.
que eso funciona así.
Pues una etapa muy nuestra y una etapa que, bueno, pues de vez en cuando el mundo alumbra a personas extrañas que rechazan, por ejemplo, una buena tapa de gambas al ajillo. Emilio del Río, ni por asomo, ¿no?
No, 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 no.
Bueno, el tema del ajo, claro, es verdad.
No, pero a veces
Hemos tocado el
está más
ajo.
disimulado. Pero en las gambas al ajillo...
No, ahí no, claro,
el ajo es claro. Muy protagonista. Y además, es que me parece fatal, porque es que matan a las gambas.
¿Tampoco comes angulas, Emilio?
Sufro mucho.
Pues te pierdes otro tesoro.
Sin ajo.
Pero es que...
Ya, las he probado con ajo.
Ese toquecillo...
Pero...
No me las imagino yo sin ajo, de hecho. Pues así, como las suelo comer yo, me refiero.
Con picante, por supuesto, pero sin ajo. Es que las gambas a la plancha... O sea, es que eso es...
Sí, es un manjar. El gambón.
Por cierto, que les encantaban los romanos también.
Más carne.
Los romanos les encantaban todas las cosas.
A ver. Los romanos y la fiesta del Gatsby también. Apicio,
el Carlos Maribona de la Roma clásica, Apicio, el gran crítico gastronómico, se baja de Roma al norte de África a probar unas gambas que le habían dicho que eran muy grandes. O sea, hace un viaje exprofeso para probar gambas. Es una muestra de lo que les gustaban. Sí, les chiflaban las gambas.
En mi mesa de Nochevieja nunca faltan las...
Roja. Sería gamba roja, a lo mejor, la gamba grande, no lo sé.
Sí.
Te decía, Carlos, que creo que lo hablamos alguna vez, que en mi mesa de Nochevieja nunca faltan gambas al ajillo. No sé si es algo típico o no, pero yo ya me echo a ello, chico.
Hombre, no es muy de menú de Nochevieja, pero es verdad que en Madrid hay mucha gente que las come.
¿Verdad?
No solo en los bares, mucha gente las hace en casa porque son fáciles de hacer al final, ¿no? Y con tener lo que hablábamos antes, buen producto, buena gamba y buen aceite, a partir de ella tienes un plato además muy resultón y que salvo el tema del ajo, le gusta a todo el mundo.
Sí, está. Y salvo los del río típicos, pues le gusta a todo el mundo. Fernando, supongo, por favor, a ti te encantarán.
Yo creo que es de las primeras tapas que comí en mi vida.
Fíjate.
Con los boquerones en vinagre, probablemente sean así, como la apertura al mundo de la tapa y de la taberna. Me gustan muchísimo.
Ahora fijaros.
Y coincido con todo lo que habéis dicho. Y me parece que haces muy bien. Y me lo estoy pensando para mí en Nochevieja lo de cenar con gambas al ajillo.
Ya os contaré cómo fue. Fijaros, fue de rebote, accidentalmente, pero dije, oye, esto ya tradición y tradición. No falta una Nochevieja.
Además,
las tradiciones se crean, o sea que. Ahora claro, fijaros. Claro, fijaros una cosa.
¿Sí?
En Madrid, que es una ciudad que está alejada del mar, aunque ahora se llega rápido con los aves, etcétera, pero es una ciudad alejada del mar, y sin embargo la gamba ha estado en la tradición de la barra madrileña, pero desde principios del siglo XX, o sea, que lo de comer gambas en Madrid es una cosa sorprendente, porque no es un producto que tengas a mano, llegaba la gamba como llegaba, pero ya se come, está muy documentada eso, a principios, a 1920, las gambas estaban en las tabernas.
Yo lo digo siempre, de verdad, no lo digo de coña, me dicen, hay que tomar productos de cercanía de Diego. En efecto, gambas, en Madrid, ¿eh?
Por ejemplo.
Porque es un producto de cercanía, las gambas.
Vamos muy rápido, que la verdad que al final hablamos de cine y de comida y nos vamos, así que vamos a dejar el restaurante para otro día.
Oye,
Carlos,
espera. No,
pero déjame, sí, ¿dónde comer gambas al ajillo?
Déjame decir dónde comer gambas.
Eso es.
El restaurante, efectivamente.
Eso es.
No, porque además lo he citado antes y no he dado el nombre. El gran sitio de las gambas, el que empezó a darlas en 1906 en Madrid, es la Casa del Abuelo.
Bien.
La Casa del Abuelo en la calle Victoria, aunque ahora se ha extendido, ahora tiene por medio Madrid, porque hay en Goya, hay en la Plaza Mayor, hay en Sede de Baranda, hay en Núñez de Arce, pero la Casa del Abuelo presume de que fueron los primeros que hicieron gambas al ajillo, y la verdad es que sus gambas al ajillo están buenísimas. Entonces no hace falta dar muchos más nombres, hay muchas barras de Madrid, pero yo creo que nos quedamos con...
Empezamos por ahí y luego ya seguiremos descubriendo otros. Pues gambas al ajillo, el producto que recomienda Carlos, la Casa del Abuelo, donde degustarlas, además, con una tradición enorme. 1904, si no me equivoco, decías, Carlos.
No, el 6.
Ah, 1900. Ah, vale. Bueno, pues ya está.
Pero bueno,
en el 4 le empezó la idea ya a rondar. Y ahí queda la recomendación junto con el Gran Gatsby de Emilio del Río. Tenemos todavía 5 letras, no mucho tiempo, pero sí muchas cosas de las que hablar. Así que rápidamente una pausa y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Compromisos, cambios de última hora y mientras el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés. Y ahora llévate un joyero edición limitada por compras superiores a 89 euros.
Antonia, te he comprado entrada.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas que es día.
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, Vis a Vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión, los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11... te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
I've been told my personality can make people uncomfortable.
Hey, how to make love all night.
I think we're gonna
get along pretty well.
But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance.
This conversation's going pretty well.
Yes.
So that's no accident. Everything that's happened today, I've rehearsed it.
Hey.
Hi, Nathan. Hi. Dozens of times. In a replica of your home. This is what we can do for you. You and you.
Bueno, también hemos ido a la lengua de Shakespeare, para seguir en el cinco letras y para irnos con el tráiler de la serie que hoy recomienda Elena Cortés, que creo que todavía no te había saludado. Elena, perdóname, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De qué estamos escuchando y de qué vas a hablar?
Bueno, te voy a decir, tiene sentido, porque Los Ensayos, que es la serie de la que vamos a hablar esta semana, es una comedia, bueno, una comedia, ahora puntualizaremos si es una comedia o no,
sí.
Que está escrita, dirigida y protagonizada por Nathan Fielder, que es un... bueno, es un creador estadounidense, o sea que no está tan mal, como es un proyecto tan personal, no, oye, tiene su sentido haberlo escuchado en...
Claro,
en
hombre, si
original.
Aquí todo se hace por algo en las cinco letras.
Sí, sí, justo esa serie, y es una serie, la he traído porque, bueno, se acaba de estrenar en HBO Max la segunda temporada, que se podrá ver semana a semana, o sea que de momento solo tenemos un capítulo, pero es una serie muy particular, y no sé si vosotros habéis fabulado alguna vez con poder ensayar situaciones, ¿no? O qué pasaría, bueno, esto es muy recurrente, ¿no? Todos pensamos, ¿qué pasaría si hubiese actuado de esta forma o si hubiese reaccionado así? No, pues esta serie, Los Ensayos, precisamente lo que hace es dar a la gente la oportunidad de ensayar situaciones de su vida real. Entonces, una mezcla de reality y serie, ¿no? Entonces, bueno... nuestro protagonista es una especie de coach, ¿no?, que ayuda a otras personas a ensayar situaciones de su vida. Por eso escuchábamos, ¿no?, que decía, bueno, esta conversación me parece bien, pero en este tono, tal, bueno, es una forma, claro, se pierde toda la espontaneidad y demás. Y me parece también un poco distópico, la verdad, ¿no?, porque a veces, oye, pues el encanto de la vida también es la improvisación, ¿no?
Además,
pero
que
bueno,
sí.
Nos plantea distintas situaciones, ¿no? Unos amigos que no se atreven a decirle a su grupo pues que no estudiaron ese máster tan importante. Hay otro capítulo, bueno, todo esto es de la primera temporada, claro, solo llevamos uno de la primera, en el que ensayan, bueno, cómo cuidar a los niños, ¿no? Como un poco de escuela de padres, ¿no? Entonces, bueno, es bastante curioso, ya os digo, porque es un proyecto, es una serie que es muy curiosa en su forma, ¿no? Porque es muy extraño ver esta mezcla entre reality, porque nosotros lo que vemos son los ensayos, ¿no? Y luego también porque tiene cierta continuidad, es decir, va incorporando cosas de anteriores ensayos en sus nuevas actuaciones con otras personas, ¿no? Entonces, los protagonistas... van cambiando,
es interesante, la premisa, es muy interesante.
Sí, la premisa es particular y la forma también, ¿no? Porque nosotros vamos viendo los ensayos y es un poco como mezcla de reality con serie. Mm-hmm. Es un poco extraño también porque no da saltos y tal, o sea, es como un poco, lo quiere narrar un poco en tiempo real, ¿no? No, no son planos secuencia, ahora que se llevan tanto, pero sí que busca como ese realismo, ¿no? Y va incorporando las cosas que va aprendiendo de situaciones previas a las situaciones futuras. Entonces, bueno, la verdad que es un proyecto bastante particular, tiene formato de comedia, son capítulos de media hora, pero la verdad que a mí, o sea, no es una comedia de carcajada, y a mí no me parece, o sea, es un poco como surrealista, ¿no? Pero a mí hay situaciones que me pasa un poco casi como hablábamos hace 2 semanas con Black Mirror, ¿no? Que me hacen pensar, sí. Más que, digo, puf, ¿hasta qué punto deberíamos ensayar todos para atrevernos a decir ciertas cosas, ¿no? O cómo sería nuestra vida si fuera absolutamente planificada, mejorada y, ¿no? Cuidada por...
Sí.
¿No? Actuada, casi. Porque al final todo acaba siendo como una gran simulación, ¿no?
Es verdad que sería un poco locura, siempre que ha habido estas películas que han planteado algo parecido a lo que estás diciendo, de poder rebobinar y decir, venga, voy a probar ahora esto otro si lo hiciera así. Creo que nos pasaríamos muchos o todos la vida rebobinando. Y a veces, pues mira, hay que tirar para adelante, ¿no? Con la decisión que se ha tomado, porque luego te lleva a otras cosas que sí son alegrías. Pero es cierto que todo no lo hemos planteado y nos vamos a ver muy reflejados, seguro, los ensayos.
Claro, y no solo repetir, porque aquí no puedes repetir, es solo ensayar.
Eso,
¿no? Es como si toda tu vida fuera... Bueno, no toda, pero un aspecto de tu vida fuera una completa simulación, ¿no? Entonces, esto de vivir el simulacro demasiadas veces antes de vivir la realidad, yo no sé hasta qué punto nos acabaría volviendo a todos.
Sí.
Pero bueno, la verdad que es interesante la premisa. Bien. Y la serie, ya os digo, que es muy particular por su formato, ¿no? No solo por la idea, que ya la idea está bien. Y luego son cortitos, ¿eh? Son 6 capítulos.
Perfecto.
HBO los va a estrenar semana a semana.
Sí.
Y, o sea, que de momento solo podemos ver uno, porque se estrenó el pasado 21, o sea que...
A
degustar poco a poco. Es una serie paladear poco a poco.
Yo, sabes que eso, soy amante de eso, del regreso a saber esperar también, ¿verdad? Saber esperar y no meternos el atracón y saber masticar cada episodio y cada cosa de las que veamos. Claro. Pues los ensayos, en HBO, ¿verdad?
Sí, en HBO. Bueno, ahora se llama Max, ya sabéis.
Ah, sí, HBO Max, y los eternos apellidos de las plataformas. Pues HBO Max, los ensayos, la recomendación de Elena Cortés. Y tenemos 5 minutos, Fernando Rodríguez Lafuente, para Arderá el viento.
¿Y de qué manera arderá el viento? Además, la novela que arranca con una cita de Heráclito, nada menos, que dice, vendrá el fuego y juzgará todas las cosas. Tremendo, ¿eh? Pero en fin. Bueno, pues Arderá el fuego es un libro escrito por un espléndido escritor argentino, Guillermo Sacomano, que es de Buenos Aires, es también guionista, ha publicado cantidad de libros, ha sido premio Dashiell Hammett con el Amor Argentino, ha sido premio Biblioteca Breve con El Oficinista, vuelve con el premio Dashiell Hammett en 2013 Cámara Gesell, premio Rodolfo Walsh, Un Maestro, se mueve mucho en la novela policiaca, pero más que la policiaca, con una cierta ambición, ¿no? ¿De qué va este libro? Que por cierto ha sido el libro que ganó el premio Alfaguara 2025, ¿no? Empieza, si me permites, que ya sé que os gusta el arranque, ¿no? El arranque de las novelas siempre nos divierte bastante y esta nos sitúa de una manera clarísima en lo que nos vamos a encontrar, ¿no? El cadáver amanecerá en un barrial del sur, 5 impactos de 9 milímetros. No nos vamos a poner a detallar dónde le acertaron los balazos, si en el pulmón izquierdo, en el hígado, donde sea. Detallar los impactos no aclara demasiado el asunto. Nadie vio nada, pero la sangre está. No nos hagamos los que no vimos. Siempre alguien vio y pudo ser visto viendo. Somos pocos en esta villa y nos conocemos. Las malas noticias circulan antes que en la radio, la tele y el periódico. Y si se raspa un poco, se encontrarán conexiones entre el asesinato y los integrantes de las fuerzas vivas. Nosotros nos repetimos, es cierto. Hay historias que adquieren protagonismo un tiempo y después las reemplazan otras y el olvido. Y cada una, toda una novela. Por ejemplo, el Hotel Habsburgo. Y ese Hotel Habsburgo, que es una pareja con los hijos que llegan y que, como cuenta el propio Sacomano, ¿de dónde parte? Pues él, os leo unas declaraciones de él que explican bastante bien todo este misterio,
sí,
de este pequeño pueblo. Dice, lo voy a leer en argentino, ¿eh?
Venga.
Mi experiencia es que cuando llegas a un lugar, sos extraño, sos extranjero, sos observado, sos estudiado, te radiografían. Se hacen una imagen de vos que no es cierta. Si ya es arduo conocerse a uno mismo, ¿cómo vas a pretender conocer a los demás? Y sí, cuando llegas, tenés que enfrentar el prejuicio, la represión, la mezquindad. Aunque también te encontrás con gestos de generosidad. No todo es una mierda humana. Pero te lleva 2 años mínimo a sentarte en un lugar que te conozcan, lleva su tiempo. Y esta es la historia, en el fondo, de los que llegan a comprar el Hotel Habsburgo en una pequeña villa. Parece que es como el norte de Argentina, pero no queda demasiado claro. En poco tiempo ese noble húngaro, que es el que ha comprado el Hotel Habsburgo en esa ciudad, en esa pequeña villa argentina,
sí.
Bueno, que dice que es noble, ¿no? Es un tipo que se quiere dedicar al arte, la mujer es algo más que sensual, con lo que además de llevar adelante el negocio lleva otras actividades, los hijos son verdaderamente extraños, y todo eso está narrado y además aparece un asesinato, lógicamente, ¿no? Dice, desde el principio supimos que la unión entre esos dos no era la recomendable para armar una familia como todos los que venían a la villa, ¿no? Y ahí está la villa, y ahí está el Ardel al Viento, y ahí está la que se va a armar San Quintín, con esos recién llegados, con ese pueblo, con esa villa que tiene unas costumbres un tanto peculiares como sitios cerrados, ¿no? Con esos temores, con esas ambiciones y sobre todo con algo del fuego, ¿no? Porque pues, de ahí viene el título, ¿no? Y el fuego viene más o menos a decir que el fuego es la vida, ¿no? Que el fuego da luz y al mismo tiempo la luz la convierte en ceniza.
Eso, ¿no? Eso es.
Se les ha relacionado mucho, se ha relacionado algo la novela, lo hacía Paula Ortiz, lo hacía con las películas de nuestros amigos los hermanos Coen. Tiene bastante de eso, sí tiene, por lo menos la atmósfera y el ambiente y los personajes, ¿no?
Pues...
Y son diversas perspectivas las que nos van contando qué ha sucedido en esa villa y donde aparece en todas sus proporciones el bien y el mal. Es una novela que son 200 y pico páginas, es una extensión absolutamente razonable y me parece que además de una historia de intriga, de suspense, de thriller, hay una reflexión sobre el bien y el mal que hoy conviene muchísimo tenerla en cuenta.
Pues ahí queda, Arderá el Viento de Guillermo Sacomano, y es cierto, cuando uno viaja...
Me sumo a la recomendación, Jesús,
sí.
Es que la leí en Semana Santa,
y
buenísima.
Tremenda.
Sí,
claro.
Ahora,
muy rápido,
demasiados argentinismos para mí.
Ya.
Tú es que has vivido allí, Fernando, claro.
Claro, a Fernando, claro, al revés, sí, le traerá, claro, tan buenos recuerdos. Pero bueno, los argentinos, sí, luego tienen.
Tuve que ir a buscar a internet unas cuantas veces.
Pues de Guillermo Sacomano, Arderá el Viento, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Venga, que estamos terminando las 5 letras.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Esta es Fergie, quizá seguimos en las 5 letras, ya estamos terminando el enfoque no solo del día sino de toda la semana con Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Decíamos que El Gran Gatsby, la película es la de 1974 y el intento de película la de 2013. Lo bueno que tiene la de 2013 es la banda sonora y aquí canta Fergie, la de Black Eyed Peas, canta que bueno, que una pequeña fiesta no mata tampoco a nadie. Claro, una pequeña fiesta no. Si juntas 100 o 150, pues a lo mejor tampoco te matan. Ahora, las secuelas que te dejan, pues sí, te avejentan antes si no te llevan a la caja de pino, como hablábamos de Scott Fitzgerald. En cualquier caso, nosotros nos vamos, y por qué no, nos vamos de fiesta, todo comedido, pero también hay que disfrutar, y con esta recomendación seguro que la hacemos. Y nos vamos hasta el 9 de mayo, os despido, que el día 2 tenemos ahí el Día de la Comunidad de Madrid, horario reducido, y mucho que decir de esta nuestra región. Emilio del Río, gracias como siempre.
Un abrazo, hasta dentro de 2 semanas.
Dentro de 2 semanas otra vez. Así estamos. Pero ocio suficiente para disfrutar de ellas. Elena Cortés, gracias.
A vosotros, buen puente.
Carlos Maribona, buen puente a quien se lo coja, claro. Y que disfrutéis y nos volvemos a escuchar el día 9.
Igualmente, un abrazo para todos.
Y Fernando Rodríguez Lafuente, un saludo fuerte, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y no dejar de reíros de todo lo que podáis.
Pues gracias. Sí, además que sí. Pues con una sonrisa así, recomendando reírse, despedimos. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, rían, sonrían, gócenlo y si acaso descansen.
Rocking the feathers, I'm breezy. What do you think, Goon Rock? Are you ready? Don't mean a thing if I give you my heart and you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes. Covered it, ain't gonna blind. No, sitting down, they got drinks in the hand, and the room's a bust. At the end of the night, maybe you find love.